Ruta de los viajeros románticos. Ruta romántica del Bajo Genal. Etapa 1. Tramo 2. Encinas borrachas. Atajate. Hitos del camino.
Número 10. Dolmen de Encinas Borrachas.
El primer monumento megalítico funerario que nos encontramos es precisamente el Dolmen de Encinas Borrachas, de 6,30 metros por 1,40 metros. El mayor ortostato mide 1,74 metros. Se trata de un dolmen de galería, cuyos primeros datos de utilización se remontan al tercer milenio antes de Cristo. Neolítico, calcolítico, edad del cobre. Según la datación de los restos humanos hallados, probablemente se tratara de pastores que, conduciendo el ganado desde las zonas altas de la sierra a las bajas del valle, iban en busca de pastos cuando arreciaban los fríos invernales y que regresaban a la altiplanicie rondeña con la llegada de la primavera y el deshielo. En toda la zona del Valle del Genal no hay presencia humana durante el Paleolítico. Esto puede deberse a que este espacio, al contrario como ocurre en el Valle del Guadiaro, donde sí hay importantes yacimientos arqueológicos de esta época, la Pileta, Cueva del Gato, no haya sido lugar de aprovisionamiento o de hábitat por bandas de poblaciones cazadoras, recolectoras, o que estos restos materiales no hayan perdurado, debido presumiblemente a que el denso bosque mediterráneo que cubría el valle, en el caso de las sierras blancas o calizas, fueron desforestadas en los últimos siglos, y las sierras pardas, repobladas de castaños después de la conquista castellana. Por tanto, los datos más antiguos que se han encontrado hasta ahora datan del Neolítico. Es en este milenio cuando comienzan a desarrollarse los procedimientos agropecuarios y de especialización en la cabaña ovina y caprina, además de aparecer los primeros avances de transformación de productos de subsistencia como la lana y la leche. Por otro lado, como es sabido, el fenómeno megalítico está normalmente asociado al ritual funerario, con una más que probable simbología religiosa, y son interpretados también como centros ceremoniales, aunque tampoco se debe desdeñar su posible papel en la delimitación simbólica del territorio, asociada a determinados recursos, pastos, materias primas líticas, etc., o como hitos en el paisaje que marcan rutas y sirven de referencia, y asimismo, generalmente, se encuentran emplazados en lugares destacados del paisaje, en puertos o pasos entre montañas. También es interesante tener en cuenta que de su localización se extrae la conclusión de que una de las motivaciones importantes para la elección del lugar fuese delimitar un territorio por parte de la comunidad, que se arroga derechos, agrícola, ganadero, de extracción de materias primas, etc., sobre el mismo, por referencia a los antepasados sepultados en las construcciones megalíticas. Como dice el panel explicativo que lo anuncia, lamentablemente no queda mucho de la construcción original, por lo que es difícil hacerse una idea de las dimensiones que debió tener el conjunto. Las grandes dimensiones de algunos dólmenes, unido a la imaginación popular, han hecho creer en sepulturas de gigantes cuando sus medidas responden a las necesidades propias de una sepultura colectiva y no a la talla de los difuntos. Las excavaciones arqueológicas realizadas en este dólmen han permitido saber que al menos había enterrados 5 individuos, 3 hombres y 2 mujeres, de los que se han podido obtener datos tan curiosos como la existencia de una fractura ósea o la caída de piezas dentales anteriores a la muerte, según la información proporcionada por la antropóloga Silvia Jiménez Broveil de la Universidad de Granada. Esta misma autora nos indica que, por los restos faunísticos encontrados en su interior y sus características, nos hace suponer que fue utilizado en tiempos recientes como vertedero de cuerpos de animales domésticos. No posee las losas superiores que lo cubrirían y el sepulcro. Por la remoción que presenta, ha debido de ser saqueado en algún momento, por lo que los datos obtenidos en su excavación fueron muy escasos, reduciéndose, como decimos, a algunos restos óseos humanos y animales muy fragmentados. Se tiene constancia de los 2 dólmenes primeros del conjunto de esta necrópolis, dólmenes de Encinas Borrachas y de Montero, desde 1946, según referencias de Segimenez Reina, pero tras la prospección y excavación llevada a cabo en 1977 por Teresa Aguado Mancha e Ignacio Marqués Merelo, aparece el tercero denominado de la mimbre o gigante. La dispersión de estos megalitos y la distancia de unos con otros se debe con toda probabilidad a que estos terrenos estarían vinculados a la actividad pastoril, como ya hemos indicado, que alcanzaría cierta importancia en su desarrollo en todo el tramo alto de la cuenca del Audalázar hasta Encinas Borrachas. Algunos autores dicen que con toda seguridad habrá otros que aún faltan por descubrir.
Número 11. Tajos de Montero.
A unos 50 metros a la izquierda, atravesaremos una nueva cancela, que nos lleva a un camino que desciende bruscamente hacia el suroeste. Se encuentra muy erosionado, mal conservado y necesita se mejore, siendo este camino vía pecuaria, camino o carril de ronda. Tan solo algunas matas de encinas y algarrobos están presentes, además de las molestas aulagas y las grandes matas de retama. A nuestra derecha observamos el desfiladero o Tajos de Montero, al frente los cerros de Doña María y del Fraile. Dominado originariamente por el encinar, actualmente el paisaje vegetal está constituido por matorral, un tanto desolador, debido sobre todo a la acción antrópica al construirse la carretera de Ronda Algeciras, que transcurre por arriba, a 369. Entramos en la cuenca del arroyo Audalázar, donde hallaremos otros enterramientos megalíticos, lo que indica la importancia del puerto de Encinas Borrachas como lugar de paso entre la meseta de Ronda y el Valle del Genal, desde la prehistoria. Sin apenas darnos cuenta, penetramos en los Tajos, donde pronto nos encontraremos con el segundo dolmen, del mismo nombre, también denominado Dolmen de la Fuente de la Piedra, por la cercanía de esta fuente. Fue un lugar donde las tropas francesas, durante la Guerra de la Independencia, obtuvieron numerosas bajas a su paso por el desfiladero, hostigados por los guerrilleros serranos.
Número 12. Dolmen de Montero o de la Fuente de la Piedra.
Al suroeste del de Encinas Borrachas y el segundo de esta necrópolis, entre los Tajos de Montero y el Cerro de Doña María, aparece construido en un terreno muy inclinado, cercano a la Fuente de la Piedra. Se trata del segundo dolmen de la necrópolis de Encinas Borrachas, y al igual que el tercero, el de la Mimbre, se encuentran al margen derecho del arroyo y el conjunto de los castillejos en la margen izquierda, continuados hacia el oeste por el Alto del Conio. Su utilización se remonta también al Neolítico, Calcolítico y Edad del Cobre. El dolmen se encuentra en pésimo estado de conservación. Solo se mantiene la zona más próxima a la cabecera. También ha sufrido saqueo y acciones incontroladas que lo han vaciado al completo. A lo que hay que añadir la erosión que ha debido sufrir por la fuerte inclinación del terreno donde se halla, por lo que dificulta saber cuál es su tipología, aunque todo hace indicar que se trata de un dolmen de galería. También ha sufrido alteraciones en la disposición de sus piedras laterales, causantes en gran medida de la diferencia en la anchura del sepulcro entre la zona de cabecera, 1,28 metros, y el extremo opuesto, 1,64 metros, aunque la primera es la que debería considerarse como más real. Su longitud máxima es de 4,20 metros, y la altura máxima alcanza los 1,94 metros. Que iría disminuyendo hacia el exterior de sepulcro hasta los 0,94 metros. También en este dolmen ha desaparecido su cubierta.
Número 13. Fuente del Cortijo de Montero.
Para llegar a esta fuente, a unos 500 metros del camino o carril de ronda, se abandona dicho sendero buscando la cabecera de la cuenca del arroyo que tenemos a nuestra izquierda. La fuente está completamente oculta por un zarzal inmenso y el abrevadero está a unos 50 metros de la fuente. Se trata del nacimiento del arroyo Audalázar.
Número 14. La calle de la Amargura o el cementerio de Francia.
Los Tajos de Montero y el lugar de la Fuente de la Piedra fueron grandes escenarios del acoso de la guerrilla al invasor francés. La sublevación de la serranía de Ronda supuso aliviar la presión contra la asediada ciudad de Cádiz y sirvió por tanto de ayuda fundamental para que finalmente esta ciudad nunca fuese conquistada por los franceses. Además, la militarización de la guerrilla serrana permitió que el comandante general del campo de Gibraltar pudiera mandar tropas, tanto regulares como irregulares, a una amplia zona de las provincias de Cádiz, Sevilla y Málaga. Sus objetivos eran el acoso constante a los franceses y el apoyo a las expediciones y desembarcos del ejército español. Estas expediciones no tenían como misión primordial recuperar el terreno en sí mismo, sino hacer el mayor daño posible al enemigo y obligarlo a dispersar sus esfuerzos, agotar sus recursos y minar su moral de combate. Pero en la serranía rondeña, su objetivo continuo era recuperar poblaciones ocupadas y guarnecidas por las tropas de Napoleón. A los sublevados serranos se les sumaron los soldados dispersos y oficiales escindidos de sus regimientos, bien por haber sido derrotados o bien por haber huido o desertado de los mismos, y que procuraban volver a sus pueblos o dirigirse a zonas aún no ocupadas por el enemigo. Muchos de ellos, en especial unidades de caballería, habían llegado al campo de Gibraltar procedentes de los desastrosos combates en Despeñaperros, para después incorporarse a la guerrilla serrana. El primer y principal mandamiento de la guerra de guerrillas es evitar siempre batallas campales con las unidades napoleónicas. Cara a cara se enfrentaban al mejor ejército de Europa y eran presas fáciles, por tanto, había una máxima fundamental. El arte magno de las guerrillas es atacar siempre y no verse jamás obligado a aceptar el combate. Actuar con rapidez y en la fuga precipitada dispersarse, para anular o minimizar cualquier respuesta. El conocimiento del terreno que se pisa era fundamental. En esto los guerrilleros aventajaban absolutamente a los imperiales. Su principal arma no es el trabuco ni el fusil, es el terreno. Es pues en la serranía de Ronda donde se localiza, por el intenso tono bélico sostenido, el epicentro de la actividad guerrillera de Andalucía contra el ejército francés. Y como nos dice Francisco Luis Díaz Torrejón, el movimiento insurreccional de la comarca rondeña es tan virulento como genuino, porque posee unas características diferenciadoras bien definidas que constituyen sus auténticas señas de identidad. Por ello, puede hablarse de un movimiento guerrillero con denominación de origen. A diferencia de las guerrillas de otras latitudes, aquí las partidas son los vecindarios de los pueblos serranos y sus jefes los individuos más carismáticos de aquellas comunidades, bien por dignidad o bien por ascendiente político, social, económico, etc. Así, por ejemplo, la partida de la localidad de Parauta está mandada por su alcalde, Juan García. La de Alpandeire por el presbítero Alonso Lobillo. La de Benaoján por el antiguo capitán de la milicia honrada José Aguilar. La de Igualeja por el ganadero Juan Becerra. La de Atajate por el influyente vecino Juan José Barranco. La de Grazalema por el militar retirado Anastasio Gallardo. La ciudad de Ronda, a principios de febrero de 1810, se convierte en el núcleo de todas las fuerzas patrióticas del antiguo Reino de Granada, lo que hace que parte del ejército francés, que se encontraba en Sevilla, unos 6.000 soldados, abandonase esta ciudad para marchar hacia la capital de la serranía. El 10 de febrero es tomada por las tropas imperiales. El 28 de febrero, José Bonaparte llega a Ronda, donde permanece hasta el 3 de marzo. Delante de José I, como avanzadilla, iban los escuadrones de polacos. Una columna de serranos rondeños, cuando los avistaron, salieron a su encuentro para abatirlos con palos aguzados, hoces, bayonetas, hierros afilados, algunos pocos fusiles y escopetas viejas, maltratadas por los años y falta de uso. Los serranos fueron abatidos y se retiraron a la sierra. Una vez repuestos y excitados por el propio gobierno nacional, se organizaron en partidas de guerrilleros y eligieron como jefe de las tropas y partidas de guerrillas en la serranía de Ronda al antiguo oficial de la Marina, natural de Cortes de la Frontera, don José Serrano Valdenebro, que ordenó un alistamiento general, procurando dar a las guerrillas cierto carácter militar. Poco después, Valdenebro con sus valientes compañeros, apostados esta vez en los Tajos de Montero, atacan al ejército francés, que, poco acostumbrado a las emboscadas y a la lucha de guerrillas, sufre una severa derrota y se ve obligado a retirarse y refugiarse de nuevo en Ronda. Debido al hostigamiento al que sometieron los guerrilleros serranos a las tropas napoleónicas a lo largo de los casi 3 años que permanecieron en estas sierras, acabaron por llamar a este camino la calle de la amargura o el cementerio de Francia. El 12 de marzo siguiente, ayudados por tropas provenientes de Málaga y dirigidos por don Antonio Ortiz de Zárate el Pastor y el brigadier don Francisco González Peinado, Otros jefes de partidas y auxiliados por una junta patriótica que se formó en Jimena, entraron a Ronda a toda prisa y lograron conquistarla. Durante 10 días permaneció la ciudad en poder de los serranos, hasta que estos vuelven de nuevo a la sierra por el hostigamiento francés. Pero en este camino de Ronda a Gaucín, conocido como El Carril, los franceses en sus salidas desde Ronda sufren cuantiosas bajas, a pesar de cometer grandes daños sobre las poblaciones del Genal. El 29 de mayo, las partidas de Llubric e Igualeja, junto con los guerrilleros de Cortes, se enfrentan a una división francesa haciéndoles una horrorosa carnicería. 939 bajas sufrió el enemigo que finalmente logró refugiarse en Ronda. El propio González Peinado, en su manifiesto que hace a la nación, escribe: «La sublevación de todos los pueblos de la serranía de Ronda es uno de aquellos extraordinarios y mayores acontecimientos que han ocurrido en la serie de nuestra gloriosa revolución, y por lo tanto es también uno de los que debe ocupar un lugar muy distinguido en la relación de su historia. Yo faltaría a uno de los más sagrados deberes de mi honor y de mi conciencia si dejase sepultados en la eterna noche del olvido unos hechos tan extraordinarios de valor, sufrimiento, constancia y patriotismo como son todos los que he presenciado en la mayor parte de los pueblos de aquella serranía, cuyo heroico cuadro, aún mal bosquejado por mí, ofrecerá a la vista de la nación entera y de la posteridad un verdadero modelo de lo que puede hacer la voluntad animada por el más acendrado patriotismo, ofreciendo continuos y repetidos ejemplos de imitación a los buenos, y argumentos incontestables, de cargo y de oprobio, para aquellos que, desnaturalizados por el crimen y la cobardía, pretenden hallar disculpa a su apatía, debilidad y aún, puede decirse, a su traición». Rodríguez Solís, en su libro «Los guerrilleros de 1808, historia popular de la Guerra de la Independencia», publicado en 1895, en su segunda edición, textualmente relata, con cierto sabor romántico, las derrotas sufridas que le infligió la guerrilla serrana a las tropas francesas. El sitio llamado de Fuentepiedra y Tajos de Montero, no lejos de Atajate, fue el lugar que eligió el señor Valdenebro para foguear a los serranos, los cuales comenzaron a atacar bien pronto a los imperiales, llevándolos en retirada muchas veces hasta la misma Ronda y tomando sangrientas represalias. Todos los serranos, hombres, mujeres, ancianos y niños, se fueron a vivir a las montañas, como las tribus nómadas, y los que no podían empuñar las armas buscaban el desquite y la venganza en los agudos picos de la sierra, en los temibles desfiladeros, en las estrechas sendas, en todas partes, en fin, donde hallaban un francés que caía irremisiblemente muerto al golpe de una piedra arrojada por la pequeña pero segura mano de un niño, o al filo de una navaja que esgrimía el tembloroso brazo de un anciano o la débil mano de una mujer. La sierra parecía un campamento, y en ella se habían improvisado chozas y construido rústicas tiendas de campaña. Aquellas familias llegaron a constituir un pueblo, casi un estado. Diríase que iban a vivir siempre del mismo modo. Los franceses debieron reflexionar y sentirse cobardes ante aquella magnánima resolución de los habitantes de Ronda que, abandonando las comodidades de sus casas, las dulzuras de su hogar y exponiendo a sus hijos a todo género de privaciones, hicieron de la sierra su única y sola habitación. A la intemperie oían la misa que decía un clérigo patriota, sirviéndole de altar una dura peña o el viejo tronco de un árbol. Ese mismo clérigo bautizaba a sus hijos con el agua recogida en una tosca vasija de algún torrente de la montaña, y bendecida en el instante preciso. Sus muertos eran enterrados en el hueco de alguna peña, y mientras ellos oraban por el pariente o el amigo difunto, el clérigo le consagraba las preces de la iglesia y le prometía un asiento en el alto cielo, porque había muerto en defensa de la patria. Semejaban los rondeños al pueblo hebreo, y la sierra al desierto que Moisés les condujo para alcanzar la tierra prometida y con ella la anhelada libertad. El espectáculo que presentaba toda aquella población expatriada no podía ser más grandioso. Hombres y mujeres, ancianos y niños, sanos y enfermos, con hambre que muchas veces intentaban acallar con raíces, con frío, del que en vano pretendían librarse. Permanecieron largos meses en la montaña, a la que no se atrevían a llegar sus perseguidores. El sonido de sus cuernos o caracolas aterrorizaba a los franceses, que huían despavoridos apenas lo escuchaban mil veces, repetido por los ecos de la sierra. Los rondeños se acercaban hasta las mismas puertas de la ciudad y mataban sus centinelas avanzados, sin que los imperiales se atrevieran a perseguirlos. Para completar el cuadro, bastará que digamos que los generales bonapartistas apellidaban a la serranía de Ronda unos la calle de la amargura y otros el cementerio de Francia. Era el jefe de la principal guerrilla de la sierra don Andrés Ortiz de Zárate, llamado por los naturales el Pastor, a causa de haberlo sido en sus primeros años. Zárate logró con sus acertadas decisiones, con sus sorpresas y sus emboscadas, con sus luchas por el día y con sus combates por la noche, que la autoridad de los franceses en Ronda se redujese a los más estrechos límites, teniéndolos encerrados en la ciudad de la cual no podían salir. Don Francisco González Peinado, que había llegado de Gibraltar y Algeciras con armas, ayudó en gran manera al alistamiento ordenado por Valdenebro, y al frente de una gran partida de serranos, hizo a los imperiales una guerra sin cuartel. Los montañeses le seguían con una ciega obediencia. Dondequiera que Peinado los llevaba allí iban, seguros del triunfo, por ser un hombre de grandes conocimientos en el país y de un corazón indomable. Era don Juan José Barranco, el serrano quizás más temido de los invasores. Apostado no lejos de la villa de Atajate, en los tajos de Montoro, SIC, diezmaban cuantos destacamentos iban a Gaucín. El viajero Alexander Slidell Mackenzie, en su visita a la casa del rey moro de Ronda, 1827, al que le acompaña el hijo del entonces dueño, Salvador Linares Taboada, baja por la escalera subterránea de la mina hasta el fondo del Tajo. Allí se encuentran con un viejo montañero que se encargaba del cuidado de una de las fincas de la familia. Este viejo campesino le confiere que había sido un famoso jefe guerrillero con mil serranos de los pueblos vecinos a sus órdenes, en la guerra contra los franceses, y le cuenta varios episodios terribles, atroces y sanguinarios, que le horrorizan tanto que no se encuentra con ánimos para contarlos en su libro. No obstante, hay uno que, aunque horrendo también, nos lo cuenta en toda su crudeza, referido a esta zona conocida como la calle de la amargura.
Número 15. Fuente de la Piedra.
Siguiendo el camino, a la derecha nos encontramos con esta fuente abrevadero, a media ladera del cerro de Doña María. Algunos autores sitúan su origen en la época romana. Dicha fuente tiene actualmente un acceso algo complicado, desde la carretera, debido al vertido de tierras realizado cuando este vial estaba en obras de mejora. Se trata de una fuente abrevadero pública, al estar dentro del dominio público pecuario, vereda o camino de Ronda, clasificada con 20,89 metros de anchura. Desde dicha carretera, la fuente se encuentra a escasos 200 metros. Su estado actual es de absoluto abandono, tanto la propia fuente como los alrededores. El camino continúa bordeando por la izquierda el cerro de Doña María. A unos 300 metros de la fuente se encuentra una cancela que hay que abrir y cerrar, pues hay unas colmeneras de abejas que no se deben molestar. Después de rodear el cerro, más adelante, en la falda del cerro del Fraile, a la izquierda, encontraremos el cortijo de la Fuente del Espino. Es frecuente, especialmente a las primeras horas del día o la caída de la tarde, ver cabras monteses que bajan del alto del Conio a beber.
Número 16. Cerro de Doña María.
Altitud de 985 metros, aunque apenas se divisa hasta prácticamente llegar. En su falda se encuentra la célebre Fuente de la Piedra, a media ladera. Lugar estratégico donde se apostaban guerrilleros y bandoleros para controlar el camino, ya que desde él se observa en plenitud todo el barranco de Montero. El camino histórico debe seguir a la izquierda bordeando el cerro, donde podemos ver un fragmento inédito de empedrado romano.
Número 17. Fuente del Espino.
Donde confluyen las cinco cañadas del cerrado Valle del Audalázar. Punto de encuentro de arrieros, viajeros, contrabandistas, bandoleros y pobladores de la sierra, que transitaban estos caminos que se dirigen a Benaoján, Atajate, Ronda y Alpandeire. Rodeada de un bosquecillo de chopos muy altos, esta fuente ha sido siempre la que ha surtido de agua a los cortijos del otro lado de la sierra, que miran hacia el Guadiaro y Benaoján. Todos ellos en verano se quedaban desprovistos de agua y habían de bajar hasta aquí con sus burros y cantareras. La fuente está situada a poca distancia de la A369. Aproximadamente en el kilómetro 14, existe un carril que conduce al cortijo del Espino, cercano a la fuente. Se sigue un corto sendero que lleva, tras pasar una cancela, directamente a la fuente. Esta consta de un pilar poco profundo, rectangular, de algo más de 4 metros de longitud por 1 de ancho, que se llena merced al agua que emana por un caño de grandes dimensiones de unos 15 centímetros de diámetro. Desagua por el extremo opuesto, sobre una pila labrada en un gran bloque de caliza. A pocos metros de distancia, pero a otro lado de una alambrada, tenemos una alberca que se llena con la misma agua, que servía para regar los cultivos de los bancales próximos. La abundancia de esta permite la existencia de bastante vegetación. Junto al arroyo crecen espesas junqueras, zarzas y una interesante chopera. El lugar es uno de los tradicionales puntos de paso de un valle a otro. Antiguamente, justo encima del cortijo que está al lado, había una casilla de peones camineros en la que la Guardia Civil instaló un destacamento permanente. No solo para controlar a los huidos de la justicia, sino también para interceptar a los contrabandistas que proliferaron después de la Guerra Civil. Y fue en este lugar donde el famoso topo, guerrillero o maquis, Pablo Pérez Hidalgo, Manolo, el rubio de Bobadilla, el 20 de noviembre de 1941, tuvo un enfrentamiento violento con la Guardia Civil, una acción delictiva, más que le hizo mantenerse oculto durante 27 años en la Serranía de Ronda, hasta el año 1976, cuando lo detuvieron fuerzas de la Guardia Civil de la Compañía de Ronda. En la prensa de la época, se anunciaba que se había detenido al que podía ser considerado como el último bandolero de la Serranía de Ronda. Realmente, Pablo Pérez era miembro de la agrupación Fermín Galán, guerrilleros antifranquistas, maquis, que operaban en la Serranía rondeña. El cortijo de la Fuente del Espino era un lugar muy frecuentado por algunas de estas partidas de guerrilleros, la gente de la sierra, como se les llamaba a estos huidos de la justicia, a cuyo dueño le tenían cierta confianza. Se instalaron en el cortijo aquella noche 7 guerrilleros, pero en esta ocasión, con la excusa de salir a comprobar unos cepos de conejos, el dueño acudió a avisar a la Guardia Civil de Alpandeire, ya que no le quedaba otra salida, pues temía verse involucrado como compinche. Al mediodía de la siguiente jornada, se produjo el choque, una batalla de tiros de escopetas que duró 2 horas, con un guardia civil muerto y otro herido en un testículo. Incluso se llamó a un destacamento de la Legión, que por entonces se encontraba en Ronda, pero cuando llegaron ya habían huido en dirección al otro valle. Es en 1949, cuando Pablo Pérez decide abandonar la lucha y se refugia en el cortijo del Cerro, cerca de Genalguacil, cuya propietaria Ana Trujillo, la Oveja, que lo encubrió durante todo este tiempo, mantuvo con él una relación amorosa.
Número 18. Cerro del Fraile.
Altitud de 1.131 metros, aunque se encuentra pelado en la cima, lo contornea un poblado encinar. La vegetación circundante la conforman olivos, almendros, higueras, vides trepadoras y las cada vez más abundantes encinas. El suelo del camino, aunque está algo deteriorado, puede transitarse cómodamente, a veces por el primitivo y bello empedrado. Debido a lo abrupto del terreno, observamos básicamente retamas, ardiviejas, cornicabras y algunos acebuches. La ladera contraria es más dócil y está envuelta en un encinar con claros que propició la actividad agropecuaria y por ende la existencia de varios cortijos en la zona, hoy abandonados: Cortijo de Márquez, Rozas Bajas, Las Rozas y Rozas Llanas. Sobre él se halla el imponente roquedo del Conio o Cancho. Debe su nombre, según se dice, en el precioso azulejo del mirador de la A369 de María Guillén, a unas antiguas y misteriosas apariciones que, según los lugareños, ocurrían en noches oscuras y de tormenta, cuando un fraile encapuchado y portando una antorcha salía al paso de los que se acercaban a transitar por allí. El religioso, con voz lúgubre y de ultratumba, se acercaba. Pedía una limosna por el amor de Dios y desaparecía sin mediar más conversación. Sin embargo, algún viandante atrevido hubo que, acuciado por la curiosidad, quiso saber lo que se escondía tras el hábito del religioso. Así, y en un alarde de valor, le quitó la capucha al pedigüeño, comprobando para horror suyo que tras ella solo se escondía una pálida y aterradora calavera.
Número 19. Puerto de los Ladrones.
El nombre lo dice todo. Evoca sin duda el lugar como un enclave propicio para asaltos de rateros, asaltadores de camino y bandoleros. Tras subir precisamente por el Cerrillo de los Ladrones, alcanzaremos este puerto que nos lleva de bajada a la Cañada Honda. Lugar citado por algunos viajeros románticos, a su paso, como Alexander Slidell Mackenzie, en 1827. Aquí alcanzamos a un grupo, que iba con mulas cargadas a Gibraltar, y dos contrabandistas que se dirigían a hacer su trabajo al mismo lugar. Estaban esperándonos en un manantial junto al camino, para que fuéramos juntos hasta pasar el Puerto de los Ladrones. Después de refrescarnos, seguimos avanzando y al ascender por la cima de una colina, descubrimos una profunda viña por debajo de nosotros. La tenue luz de la tarde que aún permanecía nos permitía discernir una cresta montañosa que se alzaba en el lado opuesto.